Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te planteo tres casos que tienen algo en común. Enseguida verás por qué. El primero en Pontevedra. Su triste protagonista es un hombre de 48 años. Hay que remontarse unos 15 años atrás, cuando este hombre se casó con una mujer de origen sudamericano. Ella tenía una hija que llegó a España cuando tenía 4 añitos y comenzó a convivir con ellos. Desde entonces, él fue su figura paterna. Sin embargo, la relación entre ambos era poco cariñosa. La pegaba, incluso abusaba de ella sexualmente, tanto de ella como de otra hija ya adolescente. Tras las investigaciones quedaron probados 3 delitos de abuso sexual. Se le condenó a un total de 11 años y 2 meses de cárcel. Parecía haberse hecho justicia, pero hoy está en la calle. El segundo ejemplo, en Madrid, en concreto en la localidad de San Sebastián de los Reyes. Antonio era un profesor que daba clases de inglés en un colegio público. Era un profe normal, en el centro no llamaba la atención, pero todo cambió cuando terminaba la actividad en el aula. Poco a poco ganaba la confianza de sus alumnos, en su mayoría jóvenes, menores de edad, y lo hacía invitándoles a casa, bebiendo alcohol juntos o incluso tomando drogas. Era el momento en el que los pagaba para poder hacerles tocamientos e incluso abusar de ellos sexualmente. Por estos hechos fue detenido y condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 6 años y 9 meses. Esto fue en enero de 2022 y, aunque te parezca mentira, ya está en la calle, sí. El tribunal que le condenó interpretó que en la nueva ley se despenalizaban los casos de consentimiento con menores que ya han cumplido los 16, por lo que eliminó casi todas las condenas. Se redujo a 15 meses. El tercer y último caso también tiene lugar en Sevilla. Su protagonista es Lucía. Cuando tenía 7 años, comenzó a ser víctima de abusos por parte de su tío durante 5 largos años. Ojo, a partir de los 7, ¿eh? A los 12 no pudo más y le contó a unos amigos lo que estaba pasando. En ese momento empezó un proceso demasiado largo. Ahora lo cuenta. Así se lo contó a Herrera, aquí en COPE.
Pues el primer juicio tardó unos 5 o 6 años en darse. Yo lo gané y él recurrió al Tribunal Supremo de Madrid. Aparte pilló el COVID de por medio y tal, con lo cual se alargó. Y pues nada, hasta hace un año y medio pues no lo he podido ver entre rejas. O sea que ha sido un proceso larguísimo y muy duro.
8 años después de la denuncia, su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 12. El pasado febrero, este hombre solicitó la reducción de la condena en virtud de los cambios de la ley del solo sí es sí. La Audiencia de Sevilla la revisó y decidió reducirla 6 meses.
Es una suerte que hayan sido 6 meses en vez de 2 años, como está siendo la mayoría de los casos, pero es el hecho en sí de que siquiera se le permita a un agresor sexual que está ya condenado que pida una reducción de condena sin merecerla. Yo creo que nos hace daño a todas las víctimas que estamos pasando por esto.
Al tío de Lucía le quedan 11 años de cárcel, ahora tiene 21 y es consciente de que su agresor no va a cumplir la totalidad de su condena. Esta decisión ha vuelto a remover los fantasmas del pasado y ha hecho que sienta miedo cada vez que sale a la calle.
Tengo miedo. Eso yo creo que es algo que lo llevamos todas por dentro. Yo por suerte sí que es verdad, bueno, como él entró hace relativamente poco, 1 año y pico en prisión, todavía queda. Y mentalmente me tengo que preparar para el momento en el que él vuelva a estar en la calle porque claro, provoca miedo y nunca sabes cómo lo que puede pasar ni cómo vas a reaccionar.
En los 3 casos, los 3 condenados se han beneficiado de rebajas por la ley del solo sí es sí. Hasta el momento, más de 1,000 condenados por delitos sexuales se han beneficiado. De todas ellas, más de 100 condenas literalmente les han soltado a la calle. Por eso, y tras la reforma aprobada esta mañana, queremos saber por qué está ocurriendo esto. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo están las víctimas? Hablamos de esa ley, pero sobre todo de sus consecuencias. Hay que acordarse siempre de que detrás de cada agresión sexual hay una víctima que lo sufre. Por ejemplo, Marta. Es extremeña, madre de 2 niños que sufrieron abusos sexuales por parte de su abuelo desde los 3 años. Él entró en prisión con una condena de 11, pero con la aplicación de la ley se la ha rebajado 6 meses. Puede parecer poco, pero no es justo. Así lo contaba en la tarde de COPE.
Personalmente me he sentido revictimizada, me he sentido pisoteada y que esa justicia que se dio, entre comillas, por esta aberración que cometió este individuo, no está siendo reparada, porque nos pisotean, como estoy diciendo, es como si me hubieran pisoteado.
Ahora con esa rebaja vuelve el pasado. Su hija tiene ahora 13 años, es una adolescente que ha tenido depresión, ansiedad, problemas en su conducta. Está en terapia y es conocedora de todo, pero dice que el daño ya está hecho.
No van a volver a prisión y van a ver otra vez aumentadas sus condenas, ¿no? O sea, esto ya es un daño ya que no se puede reparar. Entonces, sí estoy a favor, ¿no?, de que hayan tomado en consideración de volver otra vez al Código Penal del 95, como están haciendo, ¿no? Pero claro, esto ya está hecho, el daño ya está hecho.
Ahora quiero hablar de otra víctima de esta ley, y es el caso especialmente duro porque el agresor es su padre. Ana, que así se llama esta mujer, intentó denunciarlo, pero nadie la creyó cuando era niña. No fue hasta varios años después, en el 2015, cuando pudo llevarla ante los tribunales. Pero había pasado tanto tiempo que finalmente fue condenada a una pena mínima, a 8 años de cárcel, solo. Pidió una revisión de condena, pero finalmente el juez lo rechazó. El daño ya estaba hecho. Ahora Ana tiene 43 años, el padre sigue en prisión por muy poco tiempo. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, sobreviviendo.
Imagino que han sido 5 o 6 meses muy complicados, ¿no?
Son complicados, han sido y lo son. De hecho, hoy he tenido, pues mira, he ido a la psicóloga de la Seguridad Social, he estado desde las 4:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde en consulta.
Oye, no sé si te lo puedo preguntar o hasta dónde lo puedes contar, si debes hacerlo siquiera. ¿Tu caso en qué consiste? ¿Qué pasó o qué puedes contarme de lo que te pasó?
Bueno, pues sufrí agresiones sexuales, también maltrato físico y psicológico por parte de mi padre. Desde los 3-4 años de edad hasta casi cumplir la mayoría de edad. Con 15 años lo intenté denunciar, pero no me creyó ni la policía ni mi propia familia. Y hasta que años más tarde no conseguí una grabación telefónica, no pude demostrar la verdad. Desde los 11 años en consultas psicológicas, con intentos de suicidio y un largo etcétera.
Bueno, por suerte lo conseguiste superar. ¿Qué ocurrió para que finalmente pudieran condenarle? ¿Cómo fue ese paso final?
Bueno, como te digo, gracias a una grabación telefónica de más de 13 minutos, donde mi padre pues reconoce la verdad. De hecho, en esa grabación dice: ahora qué hago, me suicido, entraré a la cárcel, tu madre se va a separar de mí. Yo, la primera vez que enseñé esa grabación era para demostrar que yo nunca había mentido, que no estaba loca ni era una mentirosa. Y luego mi intención era que mi padre se tratara. Pero no fue así, mi padre empezó a negarlo todo, diciendo que era todo mentira. Y entonces empecé con la querella criminal.
¡Qué horror! Llega la ley del solo sí es sí hace 5 meses y él pide una reducción de condena, ¿o cómo hace?
Ya de por sistema, todas las condenas con las penas mínimas por violación son revisadas, pero él también solicitó la revisión de condena.
¿Cuándo sale la notificación o cuándo os dicen que no se lo conceden?
Después de Navidades, no sé exactamente la fecha, ahora mismo no me acuerdo. Pero no le dan la rebaja de condena y voy a explicar el motivo, ¿vale? Uh-huh. Esto no va de jueces machistas, ni cómo interpretan las leyes, sino que mi padre fue juzgado a la carta. Él decidió si el juicio se celebraba a puerta abierta o puerta cerrada. Escogió que a puerta cerrada. Como fueron tantos años de agresiones sexuales, entonces hubo en vigor dos códigos penales. el de 1973 y el de 1995. Él quiso ser juzgado por el código que era más favorable para él, porque tenía penas más bajas. Y escogió el código penal de 1973. Le aplicaron la cuasi prescripción, quiere decir casi prescrito, y entonces simplemente le pusieron 8 años de prisión. La ley por la que fue juzgada de 1973 era más blanda que la ley del sí es solo sí. Entonces, si le era revisada la condena por la ley del sí es solo sí, le tendría que aumentar la pena en 2 años. Pero si hubiera sido con la anterior, hubiera sido más años de prisión.
Ya. Al final se ha quedado como está. ¿Cuánto tiempo lleva?
Pues lleva 7 años en prisión. Ahora está empezando a tener permisos penitenciarios. Y en marzo del año que viene se supone que ya termina, pero me imagino que con tercer grado ya prácticamente hace una vida normal.
¿Y eso cómo lo llevas? Al final el tiempo pasa y va a pasar volando. ¿Eso cómo lo llevas?
Quiero decir que las víctimas no tenemos ni una sola herramienta que nos proteja. Cuando estamos en el proceso judicial no tenemos acompañamiento psicológico por parte del juzgado. Yo parecía la agresora, no la víctima. Ayuda económica cero. Y a día de hoy te puedo decir que no tenemos ningún tipo de ayuda. Lo digo por esta gente que dice que tenemos ayudas. No hay ayudas. Yo tengo, como te digo, el trauma disparado. Nadie se ha preocupado de los políticos cómo me encuentro, cómo se encuentra mi familia y cómo ha sido revivir absolutamente todo de nuevo. Tener que volver a pagar a mi abogada, tener unos gastos que no tendría por qué tener y sentirme como me siento cuando yo antes la consulta era, pues eso, 15, 20 minutos, ahora me echo 2 horas.
¿Qué les dirías a los políticos, me da igual el signo, que hacen política con esta ley?
Te agradezco que me digas me da igual el signo, porque creo que lo único que están utilizando todo esto es para recaudar votos. Con el dolor de las víctimas creo que no se debe de jugar. No somos campaña política, me da vergüenza. Como víctima me da asco ver cómo hay gente que se burla de las víctimas. Rosell, concretamente, hizo unas declaraciones diciendo que se había estudiado que las rebajas de condenas iban a ser como un 10%, como minimizando, ¿no? Uh-huh. Pero detrás de ese 2% existen nombres, apellidos y historias y personas que sufrimos. Creo que se tenían que haber unificado antes para haber encontrado una solución, porque el acuerdo de hoy no va a dejar de que haya más rebajas de condena y más excarcelaciones, porque todas las violaciones que se cometan hasta que la modificación que se hizo hoy salga en el BOE van a poder seguir acogiéndose a esta ley absurda.
Ana, lo mejor, si me permites, es el tono que tienes. Seguro que estás mucho mejor, seguro que la terapia te va a servir y seguro que tu entorno, tu familia y tu vida te va a seguir echando para adelante. Ya lo verás. Ana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Toda la suerte y toda la fuerza. Un beso.
Gracias, un beso.
Adiós, buenas noches. Como te digo, el PSOE ha conseguido sacar adelante su reforma de la ley con el apoyo del PP. Eso sí, con la oposición de sus socios de investidura.
Votos emitidos 296, sí 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica.
Una votación en la que no ha estado presente el presidente del Gobierno, ni tampoco la ministra Yolanda Díaz, que ha estado un ratito, aunque ha emitido su voto de forma telemática. Solas en el escaño ha estado Irene Montero con Ione Belarra.
Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres. Justo los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques, ahí es donde ustedes pactan con el Partido Popular. Ayer El señor Pachi López, su portavoz, decía que el Partido Popular ha votado en contra de todos los avances que este país ha hecho en los últimos años. Quizás, señorías, si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, es un retroceso en los derechos de las mujeres.
La realidad es que ni el balance de beneficiados ni el de excarcelados han sido suficientes para unificar criterios en los 238 días que lleva en vigor la ley. Ahora toca ver si acabarán definitivamente sus efectos.
Va a ser solo aplicable a los delitos que se cometan a partir de la entrada en vigor de la modificación. Lo que haya sido cometido con anterioridad a la modificación va a tener que seguir enjuiciándose, si es más beneficioso, con arreglo a la ley del sí es solo sí.
¿Has escuchado las palabras de Javier García Encinar, aquí en COPE? Es presidente de la Audiencia Provincial de Ávila. ¿Pero qué va a cambiar realmente? Bueno, pues cuando se apruebe finalmente, pues se recuperará la horquilla de penas que había antes de esta ley y que provocó tanta rebaja de condenas. Se mantiene la definición del consentimiento y solo se entenderá que hay consentimiento cuando se expresen mediante actos una clara voluntad de la persona de mantener relaciones. Se corrige la ley de responsabilidad penal del menor, ya que con la ley del solo sí es sí, en algunos casos, los menores agresores recibían penas más duras que los mayores de edad. Vamos a intentar descubrir un poco más acerca de esta reforma. Lo hacemos con Fernando Rodríguez, que es profesor de Derecho Penal en la Universidad a Distancia de Madrid. Fernando, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Lo primero, ¿cuándo entraría en vigor y para qué casos no entraría en vigor?
Bueno, la entrada en vigor, según marca la ley, sería a los 20 días de su publicación en lo que es el Boletín Oficial del Estado. En ese momento se aplicaría la ley vigente, que sería la aprobada.
¿En qué casos no se aplicaría esa reforma?
En todos los anteriores que hubieran ocurrido con anterioridad a la ley, a esta aprobación, a ese día de la publicación en el Boletín Oficial.
O sea, a ver cómo lo explico, Dios no lo quiera. Un delito sexual que se estuviera cometiendo ahora mismo no corresponde.
Se le aplicaría la ley del sí es sí, efectivamente.
Vale. ¿Y los que están condenados o que tienen el recurso pendiente o que siguen encarcelados por un delito de hace 5 años, también?
No, incluso con la aprobación de la nueva ley, esos condenados que cometieron el delito con anterioridad podrían seguir invocando la ley del sí es sí.
Ya.
Porque siempre se aplica la ley más favorable al reo.
Claro, claro. No, sí, el daño ya está hecho. ¿Qué fallos principales tenía la antigua ley a tu juicio, profesor?
Bueno, desde mi punto de vista, lo más importante es la equiparación de abuso y agresión. Hubo muchos estamentos judiciales y jurídicos que estuvieron tratando esa discreción. A mí me parece muy compleja. Y luego también el tema del consentimiento. El consentimiento con esos actos que expresen de manera clara la voluntad, a mí me parece algo bastante ambiguo y difícil de clarificar ante un tribunal. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos tratando delitos con penas muy graves, no solo por el perjuicio de la víctima, sino también, evidentemente, por las circunstancias de la conducta.
Se mantiene la definición del consentimiento, pero un juez en concreto me decía semanas atrás que eso del consentimiento ya existía en la norma anterior, que es pura propaganda, ¿es verdad?
Bueno, es cierto que evidentemente cuando hay ausencia de consentimiento se está produciendo un hecho contrario a la ley, porque evidentemente tiene que ser voluntaria la relación sexual. Lo que pasa que yo sí que entiendo que tiene que haber una diferencia entre abuso y agresión, porque son circunstancias distintas. La agresión, desde cualquier punto de vista, está relacionado con lo que es una violencia. Y la violencia, ahora sí, ha sido rectificada con esta nueva reforma, o se pretende, que todavía no está en vigor, y sí que tiene una superación de penas y una elevación de las mismas.
¿Era tan evidente la pifia? Quiero decir, alguien me contaba también, un jurista hace unos días, me decía, pero es que cualquiera que hubiera estudiado un poco de derecho sabe que esto estaba mal redactado desde el principio. ¿Era tan evidente?
Hombre, es que la reducción de penas a la baja, que es lo que ha conllevado todo esto, estamos hablando cerca de más de 1.000 condenas reducidas, más de 100 excarcelados, todo esto es gravísimo. Realmente, claro, yo soy un operador jurídico, ¿no? Pero incluso ahora en esta redacción, porque he podido observar, bueno, dentro del Boletín Oficial de las Cortes, porque todavía no tenemos un texto definitivo que está en fase de aprobación, he podido observar que hay una disposición transitoria en la que hace referencia incluso a que no pueden ejercer el arbitrio judicial, los jueces. Hace incluso referencia a eso, cuando realmente los operadores jurídicos hemos avisado de que esta ley, evidentemente, iba a traer una reducción de penas.
Lo inconcebible, claro, esto es una pregunta casi más para un tertuliano, no para un profesor de derecho, lo inconcebible es que no se hiciera caso a las advertencias, ojo, no de periodistas o de otros políticos, sino desde la judicatura.
Ángel, yo como abogado que soy, también soy operador jurídico en un nivel más bajo que los jueces y los fiscales, realmente era flagrante todo lo que estaba ocurriendo, y lo que no es, me parece justificado es que encima se le eche la culpa a los jueces con su aplicación de la ley.
Ya. Si miramos a esos más de 1,000 beneficiados, que alguno más caerá, o a los más de 100 excarcelados, ¿qué pasaría con ellos? ¿Nada?
Nada, nada. Es que es un principio del derecho procesal español. Siempre se va a aplicar el lado más favorable y, claro, el mal ya está hecho, como has comentado tú hace un momento, ¿no? Si se puede denominar así.
Sí.
Evidentemente no cabe, o sea, simplemente lo que hay que hacer es legislar con cimientos jurídicos y atendiéndose a las consecuencias. Desde mi punto de vista, tengo que respetar a los legisladores que son elegidos por el pueblo y, al fin y al cabo, son, evidentemente, los que llevan a cabo toda la tramitación legislativa, pero vamos, es que tiene unas consecuencias todo.
¿Y plazos? ¿Cuánto tarda aproximadamente desde que se aprueba una reforma como esta mañana en el Congreso? No sé si luego tiene que ir al Senado, luego tiene que volver al Consejo de Ministros, luego tiene que publicarse, luego esos 20 días. Más o menos, si se hiciera con un trámite normal, ¿cuánto tardamos?
Bueno, yo ahí evidentemente he visto actuaciones por parte del Ejecutivo mucho más rápidas que las que se están dando ahora mismo con esta reforma, ¿no? No es por poner otro tipo de ejemplos, pero vamos. Hombre, la agilización cuanto antes mejor, desde mi punto de vista.
Yo mantengo una tesis, bueno, yo no mantengo una tesis, quiero decir, se la he escuchado y en todo este lío político y electoralero de la ley del solo sí es sí, me parece que es una premisa fundamental que se nos está olvidando, tanto a los opinadores o analistas como seguramente a los políticos. ¿Nos estamos olvidando de las víctimas, Fernando?
Hombre, yo estaba escuchando atentamente el programa según comenzaba. Y realmente, con el tema de los procedimientos, no solo ahora por todos los estamentos en los que nos movemos con huelgas, etcétera, que están en la opinión pública, sino también por las víctimas, ¿no? Porque una acumulación de procesos, todas las situaciones por las que están pasando, evidentemente tienen unas consecuencias muy severas para estas personas.
Como tienen que estar. Las víctimas y sus familias. Yo imagino tanto agresor de menores. Imagínate esos padres, que todos somos padres, ¿eh? Madre mía. Y una última cuestión. Con esta nueva reforma, visto cómo se han redactado los cambios, ¿podrían permitirse reducciones de condenas?
Perdona, ¿se podrían permitir?
Reducciones de condenas, como las que hemos visto con el CSI.
Si los hechos ocurrieron con anterioridad a la aprobación, sí.
No, pero digo ya después.
No, después ya, evidentemente, se atenderían todos los hechos ocurridos con posterioridad a la publicación en el BOE. Entonces, en ese caso, sí que sería de aplicación la ley vigente.
Pues tomamos nota. A ver si se dan prisa, por lo menos, para que pase el menor tiempo posible desde aquí hasta que se apruebe. Fernando Rodríguez, profesor de Derecho Penal en la Universidad a Distancia de Madrid. Gracias por la clase, Fernando. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Enhorabuena.
Chao. Hoy hemos hablado de la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha sido aprobada en el Congreso con los votos a favor del PSOE, del PP, de algunos de los que en su día votaron la propia ley. Una norma que ya ha dejado más de 1,000 beneficiados, cerca de 100 excarcelados, alguno más. No nos olvidemos que detrás de cada caso hay víctimas y familias que han vuelto a recordar, que han vuelto a revivir aquellas agresiones, aquellos abusos, y la política lo suyo.